agradecemos al ingeniero Pedro Ferreira su predisposición como presidente de ANDE para llegarse hasta los estudios de la radio Noticias Paraguay para este breve encuentro en la tarde del viernes. ¿Qué tal, ingeniero? Yo le digo, doctora, ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero?
Bueno,
¿Cómo estás?
Buenas tardes. Gusto. A toda la audiencia. Un placer de estar nuevamente acá.
Apelo primero porque voy a hablar de un primer párrafo del artículo 1 de este proyecto que se llama Ñane Energía. Dice Euclides, el derecho a la energía eléctrica es un derecho humano. ¿Ya se considera tan así?
Claro, derecho a la luz. Derecho a la luz.
No, pero me está... No, porque hay muchas luces.
Claro, lo que pasa es que la energía tiene varias connotaciones y la primera de ellas es la luz. Dame luces, dame energía.
¿Vos lo entendés así también, ingeniero? Luz como algo... No, ¿quién puede vivir hoy sin luz, sin foco, energía?
Luz es orientación.
Nosotros consultamos eso en la comisión... en la de energía consultamos, ¿verdad? De Senado, ¿verdad? Porque nos preocupó la declaración de ese primer artículo en el sentido de que después van a venir las órdenes de que no le puedes cortar a nadie. Y tampoco vimos que haya una limitación, porque el que eventualmente caiga en morosidad, nosotros tenemos que retirarle el servicio. Y el que caiga en morosidad puede ser un millonario, puede ser un pobre, puede ser una industria. Si se establece nomás que es un derecho humano, así como está, nos preocupa un poco desde el punto de vista de la ANDE, sobre todo cuando vengan las acciones legales para impedir algún tipo de corte o de retiro.
Por morosidad.
Aparte, si se va a establecer realmente como un derecho, nos hubiese gustado más que se aclare bien los alcances. Por ejemplo, en otros países ya existen, nosotros no tenemos medidores inteligentes. No tenemos en el Paraguay. Hubo toda una campaña de que nuestro medidor es muy inteligente, lo que sea, realmente no tenemos. Ahora vamos a comprar, ahora los primeros 30.000. La semana que viene se abren las ofertas. En eso sí se puede uno programar. Vamos a suponer que alguien diga, bueno, los 300 kilovatios hora es lo que una persona necesita para mantener lo mínimo que son sus derechos. Y ahí sí se le puede limitar, aunque esté moroso, a cierto consumo, se le baja y básico, él trabaja solito. Pero con nuestros medidores es alto o nada, ¿verdad? No, o le sacas o le dejas con todo lo que puedas hacer detrás. Pero... ese es apenas un detalle dentro de la ley.
Yo creo que no, pero es interesante.
Es importante, Oscar, fíjate vos, dos países del mundo tenían energía eléctrica gratis. Libia en su momento y hasta hoy Turkmenistán. Y era el derecho a la luz como derecho a la orientación, o sea, no es el foco nomás. Pero si acá se llega a la categoría de derecho humano, que no sé la connotación, porque si fuera un derecho constitucional irrebatible sería muy jodido, ¿verdad? Pero es preocupante lo que dice, porque el hecho de que sea un derecho humano no quiere decir que se lo viole. Es un derecho humano el derecho a la vivienda. Si vos no pagás, te sacan la casa o te desalojan si no pagas el alquiler. Derecho al trabajo es un derecho humano. No le puedo exigir a nadie que te dé el trabajo por ser derecho humano. O sea, también, es bastante elástico. O sea, estas son las ambigüedades que deberían evitarse en un país tan complejo y tan elástico como el nuestro. Y en este caso particular de la ANDE, bueno, sos ingeniero, vos estás dentro de la ciencia exacta, vos te equivocás, se cae el puente. Yo, abogado, me equivoco. A lo sumo me pueden aplicar una acción de inconstitucionalidad o un amparo.
O tu defendido puede quedar preso. No, están así. ¿Eh? Si vos te equivocás, claro, yo me puedo quedar preso.
Sí, puede ser grave. Pero también normalmente el defendido se va preso porque lo tuve del juez.
Sí, no, también. ¿Qué querías decir, ingeniero? No,
aparte es un país con instituciones... débiles, entonces un juez puede tener una orientación, otro juez otra orientación, podemos llegar a tener algún tipo de problema. Básicamente, quisiera primero recordar que tenemos dos leyes aprobadas en la misma semana, una en diputados, sí, que fue creo que el miércoles
la semana,
sí, y otra el jueves en senadores, de la misma semana, dos que tienen realmente esquemas muy diferentes. La primera, la de diputados, sigue teniendo...
¿Ya se aprobó también esa?
Se aprobó en general y va a tener tratamiento en particular la semana que viene.
Perdón, pero no es que se allanaban ya los diputados a apoyar el proyecto de ley de Senado.
No, yo consulté, eso salió en algunos medios, yo llamé a preguntar y ni un diputado, yo hablé con dos o tres, simplemente hice un muestreo de gente que estuvo presente y me dijeron que no se llegó a ese orden del día, por lo cual la semana que viene se va a tratar. Me gustaría realmente que consulten con alguien, con algún diputado. La información que yo tengo informal por teléfono es que efectivamente eso se va a seguir tratando. Entonces, hay un proyecto de ley que había nacido del año pasado, allá por mediados de año se presentó un proyecto de ley y nos cursaron a nosotros ese proyecto para que nosotros opinemos. Nos llamaron en septiembre, nosotros le pedimos, pues nosotros estábamos entrando en la administración, le pedimos un tiempo razonable y en diciembre nosotros presentamos una propuesta. Esa propuesta la habíamos desarrollado conjuntamente con el recién creado Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Hablamos con el ministro, él generó un ámbito de debate, nos envió técnicos y conjuntamente con ellos nosotros presentamos en diciembre del año pasado una propuesta en la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de Diputados.
¿Difería mucho de la propuesta original de diputados?
Sí, no? sí, difería sí. muchísimo. Ahí las novedades son las siguientes. Primero, hoy en día nosotros tenemos lo que se podría decir de protección social. Una persona de bajos recursos no tiene suficiente dinero para pagar la tarifa que le corresponde, entonces el Estado le hace una rebaja, un subsidio, de manera tal de que esa persona pueda pagar su cuenta de luz y no tenga grandes limitaciones, por lo menos en lo básico que él necesita en su casa. Esa es protección social.
Esa es la famosa tarifa social.
La tarifa social, así como está hoy en día conceptualizada. En este proyecto se establece también otro tipo de subsidio que se llama de promoción social. La de promoción social es para aquellas personas que quieren utilizar la energía eléctrica para salir de la pobreza o para mantener los que están vulnerables a caer en la pobreza para mantenerse fuera de la línea de pobreza y además hacer un cambio de la matriz energética en nuestro país en el sentido de dejar el carbón y irse a la electricidad, por ejemplo, para cocinar, vender alimentos o para planchar o para cualquier tipo de uso energético, para hacer ladrillos, para cualquier tipo de utilización que sea un trabajo que la persona lo hace dentro de la misma casa, coser, cualquier cuestión de que utilice la energía eléctrica para generar él sus propios ingresos. Entonces, en esos casos, alza hasta 1.500 kilovatios hora por mes la posibilidad inclusive de que esa persona reciba algún subsidio, porque en realidad él tiene una especie de microempresa en su propio hogar.
Va, esa es comprobada, vea.
Bueno, justamente para eso se tiene que fortalecer el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos tienen que comprobar que efectivamente en ese hogar se está desarrollando esa actividad, que las personas están usando cocina eléctrica en vez de carbón, etcétera, etcétera. Bueno, ese es lo que se pensó, ¿verdad? Eso se presentó y hay una tercera innovación en ese proyecto de ley que tenemos mucho problema. A lo mejor podemos ir a algunos casos para explicar. Por ejemplo, el caso de la invasión que hubo en Copaco, en el inmueble de Copaco. Uh-huh. En esa, a veces hay una invasión de una propiedad privada. Cuando hay invasión, la Andes no provee luz de ningún tipo.
Pero tienen.
Bueno, después de un tiempo suele ocurrir que se entra en una negociación. Y esa negociación, después de que el propietario de alguna manera dice, sí, estoy de acuerdo, o se descubrió que era fiscal, lo que sea, y que sí, el gobierno va a poner ahí, vamos a decir, va a habilitar para viviendas sociales o para cualquier otro tema relacionado con esas personas tienen a veces 3-5 años donde están todavía legalmente en negro. ¿Verdad? Desde el punto de vista de la ANDE, nosotros no le podemos proveer luz, porque hay un trámite larguísimo desde que...
Para la regularización.
Entonces lo que nosotros ahí colocamos es que exista lo que se llama un consumo comunitario o un medidor comunitario. Tenemos tres experiencias muy interesantes. El Mercado 4 tenía una cantidad de casos de incendio que se hizo, se puso y muchos de ellos ocasionados porque la gente, por entrar en hurto, te hacen una instalación precaria donde al final pone en riesgo toda la instalación. Entonces, ahí lo que se hizo es, salgamos esto, pongamos un medidor totalizador y directamente cobramos el total del local y la gente se divide de alguna manera. Lo mismo se hizo con el mercado de Ciudad del Este, más o menos por las mismas razones. También hay con indígenas, donde hoy en día se está haciendo...
Una suerte de expensas.
Sí, se coloca un solo medidor, se controla mejor que nadie hurte, porque un medidor totalizador está por la media tensión, entonces nadie ahí tiene posibilidad de hurtar, y de alguna manera los gastos, la tarifa es menor. Acá lo que se establece es que aún en esa tarifa se puede hacer el descuento. Entonces, eso va a provocar que de alguna manera ciertos grupos sociales que hoy en día, como los asentamientos, que son creo que todavía cerca de 1,000 dentro del departamento central, nosotros podamos de alguna manera regularizar y hacer que estas personas efectivamente empiecen a pagar su luz en vez de estar tan precariamente y evitar cualquier tipo de problema. Uno de los problemas graves que tenemos hoy en día con las instalaciones precarias, y ocurrió la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada, con 2 muertes de 2 criaturas. Esa era una instalación precaria, estaba en negro la persona, como se instaló precariamente, el cable tocó la alambrada y las criaturas tocaron la alambrada y murieron 2. Uno creo que era de 9 años. Y eso tenemos, pero muchísimo, muchísimo. Y va a seguir ocurriendo si nosotros no ponemos fin al tema del hurto. Entonces, esas son más o menos las novedades, ¿verdad? Que se instaló, por lo cual obviamente esto va a salir más al Estado paraguayo, pero no va a tener una extensión a todos los clientes. No se pensó, nosotros tenemos 1,600,000 clientes, no se pensó hacer un subsidio a todos o a casi todos, como es el otro de Yan de Energía. Porque normalmente todos los países focalizan los subsidios a los sectores vulnerables, no a la clase media, no a la clase media alta, ¿verdad? Porque si no ya es una rebaja de tarifa y esas son atribuciones.
Ingeniero, permitime para pa entender bien nomás, ya que hablaste del tema, porque ahí pues está. ¿Quién es de clase media? Los que pues, veo...
Dice, para ir a los consumos concretamente y poder
identificarlos
ahí.
Por ejemplo, un medidor... Sí. De un ciudadano que consume entre 501 y 700 kilowatts
clase
hora.
Media,
clase media.
Y tiene 35%.
Clavado, ese es clase media.
Ese es clase media. Clase media. Uh-huh. El otro, vuelvo por lo del 50%.
Esa persona tiene, disculpe, para que todos nos ubiquemos ahora. Esa persona tiene un aire acondicionado, quizás 2. Tiene... ventilador, tiene
heladera,
freezer, probablemente televisor. Un televisor, no tiene 3 aire acondicionado, con seguridad, no tiene. Tiene 1, quizás 2, ¿verdad? Y el resto de las instalaciones comunes que tiene una casa de no gran porte, vamos a decir así, 3 habitaciones, 2 dormitorios, 3 quizás, ¿verdad? Es clase media.
Normal. ¿Qué podés tener consumiendo, dice, entre 301 y 500 kilowatt hora?
Y esa persona, si tiene un aire acondicionado, lo usa en forma muy, muy conservadoramente.
De noche.
Solo esos días de muchísimo calor y unas horas a la noche.
¿Cuántas horas hemos hecho?
Y tiene que usar muy poco.
4 o 5 horas.
Dos horas por día.
2 horas se refresca la habitación y se apaga.
Muy moderada. Salvo que prácticamente no tenga otro tipo de consumo. Porque normalmente el que usa el aire también tiene ventilador, entonces porque alguna vez lo tuvo, ¿verdad? Esto pues es una transición, ¿verdad? Todos fuimos comprando hasta donde pudimos el aire acondicionado y antes ni siquiera había ventilador, ¿verdad? Para mí, por lo menos en mi niñez, en mi juventud, yo llegué a tener ventilador, ya era una novedad tener ventilador, ¿verdad? Abríamos las ventanas y así nomás era. Entonces, así es. Entonces, fuimos teniendo una transición, pasamos de sin nada a ventilador, de ventilador a aire acondicionado. Ahí en algún momento dado también vamos a tener que meter dentro de la enseñanza media cómo se tiene que utilizar un tipo, el ventilador, y cómo hay que usar el aire acondicionado. Porque hoy en día uno de los problemas que tenemos es educacional. Y voy al ejemplo, ustedes saben que yo enseño en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Sí. Yo suelo advertir a mis alumnos, tenemos aire acondicionado prendido, ellos abren la puerta, dejan, y son estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Conocen todo, este es el top, vamos a decir así, de la, sí, de la juventud paraguaya, y dejan
la puerta abierta.
La puerta abierta. Eso es bueno cuando usás ventilador. Vos cuando usás ventilador tenés que abrir las ventanas, claro, tiene que correr, porque si no el ventilador en un lugar cerrado realmente calienta el ambiente.
Claro.
Lo que hace el ventilador es evapora el agua que está por tu piel, y entonces ahí genera para vos un sentido de refrigeración. ¿Verdad? Uh-huh. Es un tema aparente, se evapora la piel que está, por eso uno suda. O sea, ¿por qué sudamos todo? ¿Verdad? Porque esa evaporación normalmente el aire te la produce, el viento, lo que sea, por eso da tanto gusto estar en el viento cuando, uh-huh, hace calor. Entonces se evapora el agua o el sudor que está por tu piel, y ahí produce, uh-huh, el vapor es caliente y la piel se enfría.
Se
así funciona el ventilador. Entonces, el ventilador tiene que usarse en ambientes abiertos o abrir la ventana. El aire acondicionado al revés, tenés que cerrar, estar cerrado, no tener, hasta el tipo de local. Hay lugares donde un aire acondicionado no tendría que colocarse, porque el lugar, vamos a suponer que tengas una vivienda de tabla que no tiene cubrejunta, uh-huh, y no tendría, te va a salir mucho más barato poner toda la cubrejunta entre tabla y tabla que lo que te va a salir el primer día, el primer mes de aire acondicionado. O sea, hay cuestiones que hay que educar. Esto creo que está, en algún momento dado tenemos que, entre otros temas como el tema financiero, meter dentro del currículum.
Tipo de educación financiera, cómo usar la tarjeta.
Volviendo a la ley, la ley. La otra ley, que es la que se aprobó en senadores,
que establece
Ñan Energía.
Tiene una focalización diferente. Dice hasta 1000 y algo de kilovatios.
El 96% de los clientes de la ANDE tendrían algún descuento.
Básicamente a manchar todos, ¿verdad? Mm. Salvo que alguien tenga más de 5 aire acondicionado en su casa, 4 aire acondicionado, cuestiones por estilo. Y aparte entran también los comercios, entran las industrias, entran muy pocas, pero entran todos los comercios pequeños. Entra, si yo tengo división de instalación, tengo 2 medidores en el mismo lugar, van a entrar los 2. Si tuviera 3 también,
pero fuera de los horarios de punta.
Sí, pero
ese
el subsidio se da para, pero en síntesis no hace ninguna discriminación. Yo tengo una casa suntuaria donde en algún momento dado se queda deshabitada, voy a tener subsidio. ¿Se entiende? No hay ninguna discriminación en el sentido de que el sujeto del subsidio sea una persona que realmente necesite dinero. Es simplemente un subsidio al consumo y punto. ¿Verdad? Yo tengo un
local. No importa quién sea el propietario.
No importa, millonario o no.
Y eso discutimos mucho en senadores, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que se reunió conjuntamente con otra. Yo pregunté por qué, ¿verdad? Porque no es lógico tener un subsidio donde básicamente es un subsidio a todo, es una rebaja. Entonces ellos piensan que justamente esto que hablábamos, que las instituciones de nuestro país son tan débiles que es mejor poner un subsidio para todo el mundo, indiscriminado, a que alguien diga, no, vos tenés llave limitadora de 16 como es hoy en día, entonces a vos sí, o tenés una de 25, entonces tenés un aire y no podés tener 2. O sea, ningún tipo de limitación, porque lo que está por debajo de este es el concepto que en un país con instituciones tan débiles, cualquier tipo de juez que quiera de alguna manera decir este no, va a hacer más daño que bien dentro del proceso.
¿Algo más? Bueno, yo quiero ir a la cuestión, sí, por lo
una cuestión nomás, porque viste que estábamos hablando antes de que llegara Pedro, esa primera franja, ¿qué es lo que consume?
No, para yo
que
pues la dije y nomás, nos pareció miedo, o sea, de 1 a 150 kilovatios en valores.
¿Qué es eso?
Hay mucha gente en esa... En
¿pero
esa...
qué tiene? Yo le dije, y acá me
miré. Solamente luz.
Un foco le dije yo.
Luz, difícilmente pueda tener una ladera, ya va a ser muy difícil. Puede tener, ¿verdad? Pero tiene que tener una ladera que no se abra mucho la puerta de su ladera. Que use realmente poco. Es una vivienda muy muy básica.
Con energía para tener luz.
Para tener solamente. Básicamente
es solamente, ese es de 1 a 150.
Y a lo mejor un televisor puede ser o no.
Sí, televisor, sí. Televisor, puede tener un televisor, bueno, puede cargar su celular, puede tener, esas cosas no son muy demandantes. Para tener una idea de magnitud, todo lo que genera temperatura, generalmente es lo que más consume.
Planchas, duchas eléctricas, calefones. Eso no va a poder tener con ese consumo.
Dice,
no.
Consumo de 1 a 150 kilowatt-hora, 90% de cuánto va a tener. O sea, claro. Ducha eléctrica, por ejemplo.
No.
Y si lo tiene, lo usa poquísimo. De hecho, en la tarifa social actual, como tiene un limitante, que es la llave limitadora de 16 amperes. Normalmente con una llave limitadora de 16 amperes no puedes tener ducha.
O pota.
Sí.
Va a saltar.
Tienes que tener una de 20 más o menos.
Para dejar para el siguiente espacio nomás. Sí. Cuando el ingeniero trata de entender y direccionar su opinión respecto a la falta de institucionalidad, ocurre que lo que en realidad aquí se quiere hacer, es mi punto de vista, es lo siguiente: el dinero destinado a los programas sociales de las entidades binacionales no yepuruponaño. Si vos sí conseguís que los políticos puedan utilizar esos recursos para beneficiar a la gente, no habría necesidad de hacer un proyecto así. ¿Por qué? Porque el consumidor va a tener recursos. Se supone que el Estado y el sector privado van a generar empleo y riqueza para que se convierta en un consumidor en serio y pueda pagar la luz. Sí. Acá pues la idea es tratar de direccionar, transparentar el uso de estos recursos provenientes de las entidades binacionales, y por eso entonces hay una suerte de canje, ya que no podemos controlar el uso y se presta a la corrupción, uh-huh, al clientelismo, entonces vamos a usar de este modo. Decía, después de la pausa iba a responder a mi estimación de lo que realmente se busca de fondo, que dicho sea de paso me parece razonable, no estoy diciendo que no sea bueno, ya que no se puede ver que se utilizan estos recursos en gran cantidad que nos vienen de las binacionales en las condiciones actuales. Vamos a ver qué pasa después del 2023, ¿verdad? Entonces dice, vamos a usar ya que algo más útil y que sea para la gente. Ese es el objetivo, desde mi punto de vista, Pedro.
Correctísimo. Yo creo que es lo que algunas personas piensan, ¿verdad? Ahora, yo estimo que el uso de las de todos los fondos en las binacionales tiene que tener algunos cuidados. Primero, no afectar la estrategia de negociación que eventualmente pudiera tener el Paraguay tanto con el Brasil como la Argentina. Recordando que la negociación con Argentina no terminó, porque todavía no se aprobó del otro lado. O sea, acá vamos a tener todavía bastante que hablar en ambos casos. Por otro lado, hay una restricción que yo esto defendí desde hace 10 años aproximadamente, 2009, cuando se acordó aquello de la línea 500, jamás algo que es crítico para el país, que realmente está en la ruta crítica y que tenga alta sensibilidad social, nosotros tenemos que llevar a un ámbito binacional. ¿Por qué? Y voy al caso de la línea 500 para ejemplificar. Algo que aparentemente fue un gran regalo, realmente fue un gran perjuicio. Seguramente hay gente que me va a odiar por lo que acabo de decir. Gran perjuicio. La ANDE ya tenía licitada, ya tenía todo el financiamiento para hacerlo por 121 millones de dólares, si no me equivoco, el valor de la licitación. Eso se desconecta, se desenchufa, se hace con los fondos
del FOSEM, ¿verdad?
Del FOSEM. Eso hizo que perdiéramos más o menos 3 años de tiempo. 3 años de tiempo. Hoy en día podemos ver cuánto bajaron las pérdidas una vez que entró la línea 500, son 6%. 6% de pérdidas en un país donde hoy en día nosotros estamos en 700 millones de dólares, son 42 millones de dólares por año, 4 por 3, 120 para ser más
el
o menos.
El costo 100. De lo que iban a
después
hacer.
Ya no se pudo hacer que todos participen, sino solamente el que te da la plata, pues te pone las condiciones, ¿verdad? Entonces los costos son muy superiores a la nueva línea, y ahí está la demostración, la nueva línea que se hizo con fondos BID, ¿verdad? Uh-huh. Y con fondos sí abiertos, donde muchos participaban, y salió finalmente mucho más barato. Uh-huh. Por ser una donación, ahora nosotros tenemos que pagar 40 millones de dólares de impuesto a la renta. Pero vos sumas todo, uh-huh, ¿verdad? Y finalmente nosotros retrasamos...
Tres años,
nosotros retrasamos nuestro país 3 años, la disponibilidad de energía eléctrica en un momento crítico, ¿verdad? Simplemente en una actitud casi mendicante, ¿verdad? Ese es el caso más grande de donación a través de Itaipú, de un tema que era crítico, tener rápido una línea de 500 kV para poder tener suficiente disponibilidad de energía eléctrica para que crezcan las industrias, para que crezca el desarrollo y el consumo de nuestra energía de parte de la binacional. Y fracasamos, a mi criterio, fue una mala elección. En síntesis, creo que estando nosotros ya tan cerca al 2023, ir dentro del Consejo de Itaipú a pedir en alguna manera favores, porque esto, el presupuesto de la Itaipú se aprueba en un ámbito
binacional.
Y sí, lo mismo va a suceder en Yacyretá. Esto no es algo que vos le vas a imponer, aunque sea tu plata. El que cree que es así no es cierto, aunque sea tu plata. Y encima, en este caso, la gran mayoría de la plata todavía lo paga la margen izquierda, porque son los que compran la mayoría de la energía. Y estamos con un gobierno del otro lado que quiere abaratar los costos. Lo dijeron claramente, sí, no ahora. O sea, ya lo dijeron en campaña y ya lo refrendaron ahora. Y a la larga también hay que recordar que la situación actual de Itaipú va a tener por lo menos 2 saltos importantes. Este tema del uso, esto termina en el 2023. En el 2023 se vuelve a tirar, uh-huh, todo de vuelta. Tenemos que ver qué es lo que puede entrar, qué es lo que no puede entrar, qué va a ir, porque va a ir probablemente toda tarifa. Todavía no sabemos si el Paraguay va a comprar toda su potencia, uh-huh, o no, porque si no llegamos a un acuerdo, vamos a tener que comprar toda nuestra potencia.
Pido la palabra. Sí. Pero por lo menos mientras tanto. No importa que en el 2023 no se reciba recursos para financiar o subsidiar esto.
Yo estaría de acuerdo si es que se pudiera hacer sin afectar el tema estratégico de ponerte
de la negociación.
Yo no sé si eso se puede lograr. Yo creo que entra en conflicto. En todo caso, se puede decir, bueno, vamos a establecer por ley de que tal cosa vamos a hacer con los fondos de Itaipú y ninguna otra cosa más, y de que esa plata...
De blindar.
Blindar de alguna manera, podemos... Eso es todo, me parece, pero no algo, y por eso pongo como ejemplo la línea 500 kV, no algo que sea crítico. Si nosotros le ilusionamos a todo el pueblo paraguayo, verá de que va a tener tanto descuento. Y después, en un momento dado, no podemos cumplir porque... A cambio nos piden A o B cosas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer?
¿Y explicaste eso?
Expliqué en particular en la sesión de en senadores, cuando yo expliqué eso. Inclusive ejemplifiqué con el caso particular que tuvimos en los últimos 6 meses, cuando nosotros planteamos algo a favor de la ANDE, mucho más chico, 37 millones por única vez. Y finalmente, en vez de aprobarse en septiembre, se aprobó hace 3 semanas, ¿verdad? Porque cuando vos pedís algo en un ámbito binacional, el otro dice, ah, bueno, es mi oportunidad también, ¿verdad? Y esto puedo también tal cosa, vos tenés tu pedido, yo tengo el mío, ¿verdad? Entonces, no es que vos le impones, no, esto es tu plata. Ahora, cuando es tu plata, vos haces lo que querés.
La ley dice... ¿verdad?
Pero además hay una cuestión que me parece que es importante.
Mira lo que dice la ley, sí. Artículo 9.
Orden.
¿Eh? Ordénese al poder paraguayo en el Consejo de Administración y en la Dirección Ejecutiva de las Entidades Binacionales la observancia y cumplimiento del programa Ñane Energía, ¿verdad? Creado, ordénese, dice.
Pero yo pregunto una cosa, si se promulgara esta ley, ¿cuánto tiempo tardaría en implementarse esto?
Yo no sé si eso es viable, yo desconozco. Porque aunque todos los que estamos en el Consejo de Itaipú cumplamos, no por eso se aplica. O sea, los dos lados tenemos que estar de acuerdo. Entonces, para poder estar de acuerdo los dos lados, tenemos que ponernos de acuerdo y algo va a querer el que está del otro lado. sería lógico
a
o
cambio,
no.
De,
sí, claro, no, no,
¿qué, sería qué, lógico. Qué, ¿qué, qué, son las dificultades institucionales que crea una figura jurídicamente ficticia, aunque políticamente real, lo de la binacional?
Así es.
Que finalmente es nuestra soberanía, pero como dice él, yo necesito del acuerdo sintagmático de la otra parte.
Porque así es. Porque o sea, así para es. Eso se creó.
Claro, pero entonces este artículo tiene una dificultad seria porque es de cumplimiento imposible. Yo no le puedo ordenar a mi parte si es que esta previamente no se acuerda con la otra parte. O no así, ingeniero.
Para más, figúrese lo fácil que es para la otra parte. Pues la mayoría de la energía la paga el brasilero, el consumidor brasilero, pobre, medio o alto, no importa, pero lo pagan ellos. Entonces, la pregunta sería, ¿ustedes quieren subsidiarle a sus consumidores en base al consumidor brasilero? Esa es una herramienta que va a estar difícil.
No, ya parte es.
No va, sí, pero no, el pago hasta hoy en día todavía se hace en gran medida. O sea, si yo estuviera del otro lado, plantearía una reducción de tarifa. ¿Por qué no? Para también beneficiarle, ya que vamos a beneficiarnos los
bueno,
dos.
La mitad, o sea,
hay muchas cuestiones.
La mitad de la energía, Pedro.
Es la para... mitad de la energía.
Y entonces, eso no está ¿por qué nosotros vamos a tocar de los no. otros? ¿Qué tiene que ver que ellos...?
Porque de alguna manera, en la tarifa pues está metido todo, ¿verdad? En la tarifa está metido todo lo que se gaste. Y esa tarifa, ¿quién la paga?
Y nosotros también. Nuestro...
También, nuestra parte sí, la pagamos nosotros.
Claro.
¿No? Y ellos pagan su parte.
Sí.
Si yo tuviera, yo plantearía, espera un ratito, ¿por qué? ¿Por qué nuestro consumidor va a pagarle a ustedes, ¿verdad? Para que baje la tarifa. Te digo nomás, no va a ser fácil. No va a ser, no digo que no se pueda. Yo creo que es de difícil viabilidad en la práctica. Pero, o sea, yo le veo muy difícil llevarla a la práctica. Después está la dificultad técnica, ¿verdad?
Claro, por eso a eso me refería, porque una cuestión decías, de... mientras tanto, por lo menos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que si esto se promulgara finalmente como sí. ley, ¿cuánto tiempo tardaría en ser viable, digamos?
En instalar, por ejemplo...
instalarse los medidores.
Los medidores inteligentes.
Son que, otros medidores.
Son 1.600.000, dijiste al inicio, de clientes.
1.600.000 clientes.
Y 30.000 esta primera parte nomás.
1.440.000 creo que están afectados por este claro. tema.
O sea, hay que cambiar 1.400.000 y pico de, sí, sí. y pico de medidores.
Sí, así
¿En
es.
Cuánto tiempo se puede hacer eso?
Bueno, hace 8 años que comenzaron los cambios de medidor y todavía faltan 300.000 aproximadamente por cambiar. Podemos ver para hacerlo más rápido. Es un costo inicial de $60 millones en los medidores, y porque tienen que ser diferenciales, ¿verdad? Tiene que poder calcular horario de punta, horario fuera de punta, y bueno, pero explico, va a tener también un tema ahí práctico, ¿verdad?
¿Pero cuántos años? ¿Dos? ¿Tres?
El plazo mínimo, vamos a suponer que tuviéramos ya la plata. Si ya tuviéramos toda la plata.
¿Que son cuántos millones de dólares para cambiar los medidores?
60 millones, aproximadamente, 56 creo que da, pero 60 vamos a suponer, 60 para poner un número así redondo, 57 creo que da el cálculo. 60 millones de dólares para facilitar. Ya nos hicieron el envío de plata. Desde ese momento, digo
cinco
yo.
5 años.
Y por ahí sería en un plazo mágico.
Razonable.
Bueno, quiero leer algunos mensajitos sí. de la audiencia.
O sea,
porque
siendo, si no se litiga las licitaciones en forma desmedida.
O sea, que todo corra y nadie se oponga ni proteste y se adjudique.
Es muy probable que se tarde ese tipo. Estoy hablando, puedo ejemplificar con varias obras de ese tamaño, que finalmente, por eso es que en nuestro país cuesta tanto hacer obras grandes. Porque un país, un gobierno no quiere hacer una obra grande porque finalmente la inaugura el siguiente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un plazo de 5 años por ahí para obras de cierto porte, ¿verdad? Sería casi un logro notorio hacerlo en 4 años. Sería muy difícil.
Dice, no tiene ninguna complicación, uno es administrador de su casa, vos sabés lo que consumís, cambiar el medidor para registrar horarios pico sería un gasto innecesario, pues vos sabés cuál es la hora pico en tu hogar, no excederás ese uso a no ser necesario, ejemplo, un enfermo, dice, o las fábricas, no podrán dejar de usar en horas picos, no tiene otra, gasto innecesario, o sea, excusa de Ferreira, acá ya te directamente te endilgan eso, dice.
No, ¿puedo aclarar una cosa? Para la ANDE es espectacular esto, aclaro, nosotros como ANDE estamos felices, ¿verdad? En cualquier, porque va a ser mucho más fácil cobrar, va a ser más fácil, nosotros vamos a tener más ingresos, o sea, uh-huh. Pero que se le ilusiona a la gente de que esto va a ocurrir, ¿verdad? Y después resulta que no es factible y al final todos vamos a sacar la cara por decir que algo que nosotros prometimos, que alguien prometió, pero no se llevó adelante. Uh-huh. Entonces yo creo que la gente tiene que saber que esto no es fácil llevar adelante.
Sí. Dice, para Pedro Ferreira, que haga ande una serie de videos instructivos sobre el uso del aire acondicionado, la lectura del medidor, etcétera, y los publiquen por YouTube, WhatsApp, Facebook, etcétera, con consejos baratos para disminuir la factura, uso de cortinas gruesas, etcétera. Oscar,
me permití una... Sí. Cualquier persona que quiera saber cómo funciona su medidor, entra con su NIS en la página web de la ANDE. El NIS son los 7 números grandes que están en negrita.
La factura.
Y nuestro sistema identifica por el NIS qué medidor vos tenés en tu casa. Y te da el video de cómo leer tu medidor. Sí, okay. Así está.
Dice, Jorge, explícame cómo en 5 años, cuando se acabe la plata, le vas a decir a la gente que la energía no es gratis, uh-huh, y no es un derecho humano y van a tener que pagar. Pregúntale a los argentinos qué tal. Porque los gastos sociales no están en el tratado. Los brasileños plantearán eliminar nomás los gastos sociales y punto. Eso es lo que está queriendo explicar Ferreira. 16 millones de dólares de medidores que no se necesitan en vez de usar en infraestructura eléctrica. Yo le preguntaba también a Pedro si tuviera él ese dinero de los gastos sociales, que son unos 150 millones aproximadamente, ¿en qué invertiría? Y dijo... Distribución,
clavado.
Consulta para el presidente de la ANDE. ¿Qué se hace cuando el que lee el medidor pasa luego de 35 días y, por supuesto, a una tarifa más cara? Sube muchísimo el monto a pagar, dice este oyente.
Muy interesante ese último. La persona, y tiene razón, en varios casos ocurrió, y yo he visto un caso de alguien que es 40 días tardó el lector en pasar. Uh-huh. Entonces, al tardar mucho en pasar, pasa que hoy en día nosotros tenemos... factura por grado de consumo. Entonces, cuando vamos a suponer que vos tengas 300 kilovatios horas todos los meses, pero, y sos muy disciplinado, si el lector tarda 40 días, va a tener 400 kilovatios horas ese mes. Dice, no, es tu culpa. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tiene que hacer? Acercarse a atención al cliente, y ahí nosotros le podemos refacturar de manera tal que se le aplique la mejor tarifa que a él le corresponde, porque ahí la diferencia no es tan grande. No, para quejarse no, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que una vez que se determinó, voy a poner el caso de la semana pasada, que fuimos portada de que una persona que estaba en un asentamiento se le fue una cuenta de 5 millones portada de diario. Fuimos por, cuando aclaramos el caso, ya no fuimos portada. Ya ni en la página 50 de ese mismo periódico nos salimos. ¿Qué? Entonces, voy a aclarar. Esa persona vive dentro de un asentamiento. Cuando se le conectó en tarifa social hace más o menos 21 meses. Después, nunca más se ubicó ese medidor. El por qué no se ubicó, podemos discutir si fue torpeza la ANDE o si la dirección estaba mal o si en el momento, pero estamos hablando... Yo podría decir es otro gobierno anterior, todo lo que sea, hasta que finalmente le encontramos el medidor. Cuando le encontramos el medidor, se midió los últimos 20 meses y ahí fueron los 5 millones de guaraníes. Esa persona en este momento tiene aire acondicionado, tiene microondas, tiene una cantidad de cuestiones dentro, tiene una llave de 20 amperes, ya no, con 20 amperes no puede estar en tarifa social. Por eso es que Y tiene un consumo de 500 kilovatios horas por mes esa persona. Tiene ese consumo. Es más, desde que salió la factura hasta que nosotros nos fuimos a revisar, que pasaron unos 20 días por ahí, medimos otra vez estrictamente y su medidor funciona bien, ¿verdad? Medimos estrictamente y está teniendo ese consumo. Cuando nosotros terminamos de determinar que efectivamente esa persona tiene que pagar, le podemos hacer en 50.000 cubotas. Ese no es el problema. La ANDE, cuando nosotros fuimos torpes, normal, que este es un caso de torpeza, uh-huh. ¿verdad? Entonces se les da en cuanta cuota uh-huh. y sin ningún tipo de interés. Pero lo que nosotros como funcionarios públicos no podemos hacer es liberarle de deuda, porque la persona consumió. No tenemos atribución. O si no, sí que sería gracioso, ¿verdad? A vos te libero de deuda, a vos no. A vos sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros una vez que pasó por nuestro medio y nosotros estamos seguros que se consumió, ya estamos fritos desde el punto de vista de la ANDE y tenés que pagar. Con muchas facilidades, no hay ningún problema.
Pero tenés que pagar.
No, pero digo, yo creo que hay una debilidad en el sistema a propósito. Sí, porque y muy vulnerable. Si el lector no hace su trabajo, yo tampoco tengo la culpa. Así y, hace tiempo y cosas más, no pasó ni mira que yo, y te advierto, me va a venir una cuenta y yo quiero que venga acá. ¿Y por qué no pasó? Y no sé yo.
Y la realidad
¿por qué no pasó? Se enfermó, se...
Dice, no. Eso está mal, asume que me roba hasta que yo reclamo. El problema es de su medidor.
No, aclaro que no es así, es al revés. Mientras nosotros no comprobamos, no exigimos el pago, ¿verdad? Entonces, ahí, por lo menos si la atienden bien, porque esto, miren, en los procedimientos es así como voy a decir. Uh-huh. Que después alguien haga otra cosa en algún momento dado, ¿qué tiene que hacer un funcionario que le atiende bien al cliente? Le dice, le mira todo el consumo histórico, le dice, mira, acá la mayoría de las veces, fíjate el verano anterior, vos consumiste nomás esto, esto debería estar bien, vos no tenés una foto de tu medidor para ver si el lector leyó bien o leyó mal. Cuando se agota todo, entonces, si es que se agota, entonces él pone la factura en reclamada. Cuando se reclama una factura, eso queda como queda en espera.
Stand-by,
como dirían los, no se reclama. Ahora, eso genera una orden de trabajo, va la gente en el local y ahí determina si finalmente tiene o no. A partir de ahí tiene que pagar. Y algunos casos no. Algunos casos tiene razón el cliente. Uh-huh. Entonces, en algunos casos se le dice, discúlpame, se nos fue la mano, nos equivocamos, somos nosotros los culpables, se le libera, se le refactura y nos arrepentimos.
Bueno, muchas consultas todavía. O sea, Pedro creo que es la segunda vez que vino desde que asumió.
Es la segunda
vez. ¿Verdad? Y hoy concretamente sobre este proyecto que no sé cómo va a quedar. Al final.
Vamos a ver, porque uno de los dos... quiero sintetizar. Los dos proyectos, y lo mismo la preocupación también de la ANDE, radica en que tenemos que cambiar la ley existente de tarifa social para ampliarla. Ahí estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando se hizo esta ley una década atrás, los consumos eran diferentes. Y hoy en día la gente evolucionó. Esto tiene que cambiarse. Porque si no, estamos fomentando el hurto. Es mucho peor el hurto que un subsidio controlado al que necesita. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Y felicito a la clase política en el sentido de que se hizo eco de esa situación y la ANDE va a acompañar eso. Ahora, ¿hasta dónde vamos a subsidiar? Vamos a subsidiarle a todos, a la mitad, porque en la medida que podamos focalizar el subsidio, entonces vamos a poder dar más subsidios. Y el otro es cómo. Vamos a hacerlo con los fondos de Hacienda, como hoy en día se hace, que para la ANDE es muy interesante, porque nosotros le subsidiamos a una persona en enero. En febrero, cuando vamos a pagar nuestro IVA, ahí ya descontamos el subsidio. Entonces nunca tenemos riesgo. ¿Cuál va a ser el sistema? La ANDE el primero de enero de algún año o en algún momento va a ser el subsidio. El primer mes de subsidio. Pongamos que junio de 2019. Hacemos el subsidio. Aplicamos. Y en julio, ¿dónde vamos a ir a cobrar? Y si nos van a pagar. Porque o si no, vamos a fundir la ANDE.
Ese es el tema. Recordando siempre, el subsidio. Pero el subsidio tiene...
Es excepcional. Probablemente la palabra correcta sea la subvención. Sí, que tiene otra connotación. Porque el subsidio, que tiene que ser temporal, aquí se vuelve perpetuo y por otra parte se vuelve inaplicable. Ya, todo mal.
Pero es popular.
Es popular porque... pero
y el que está en contra, son un hijo ya sabe quién.
Lo popular es seductor. El populismo hipnotiza y después te frustra.
¿Verdad? Por eso, vamos a ver, ojalá.
Mario dice,
para beneficiar a más gente que realmente necesita, eso nomás creo que nos referimos.
Recordando un poquito también, que en 15 años más por ahí, esto se acaba. O sea, se acaba por primera vez en el 2023 porque hay una negociación fuerte, y por segunda vez cuando nosotros compremos nuestra mitad y pongamos toda la plata para nuestra mitad, que es el 2037 aproximadamente. Puede ser 2035, puede ser 2040, pero en algún momento dado esto, nosotros vamos a pagar todo lo que nos vamos a tener que contratar, toda la potencia de Itaipú, y entonces acá no hay, nosotros no podemos hacer un compromiso intergeneracional de este con tipo. Esto va a ser por un tiempo.
Para ese 2040, no, vamos a estar mejor.
No, pero ¿sabes qué? Yo siempre le insubordino a mis alumnos. Le suelo decir, pero ustedes no se dan cuenta que le estamos, nosotros, los que tenemos 50, 60 años, le estamos jorobando a ustedes. Porque todo este tema, y también el tema de seguridad social y otros temas, bueno, que no se abordan a tiempo, como los impuestos, ¿verdad? Nosotros vamos a vivir el bono demográfico, el bono tributario, el bono energético, todo al mismo tiempo. ¿Y cuando se acabe?
Ellos van a pagar.
Y ellos van a pagar.
Gracias, Pedro.